8 de febrero. Estamos un poquito tarde el día de hoy. Tuvimos crisis energética. Y por crisis energética, se me olvidó prender la cafetera. Y no había café. Entonces, si no hay café, pues, se complica la transmisión. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. En exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y también transmitimos en Instagram. Ahora sí, ya transmitimos en Instagram. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Vamos a ver, Bitcoin está de buenas, se está negociando en 45.290 en este momento. Algunos otros activos también con ganancias moderadas, pero bastante, se ven sólidas, se ven de buen semblante. Doctor Álvarez Canales, Lucas Pangan, Pangan, y Web Homero, Web H. Romero, nos están viendo en Odyssey, saludos. En Instagram, perdón, Instagram. FJC Arrieros en Madrid, ¿qué tal? Paco Gómez en Huelva, saludos. Pues ya estuve toda la mañana viendo el tema, resolviendo el tema del hotel sede para el evento. Parece que ya lo tenemos. ¿Por qué se ve extraño mi encuadre el día de hoy? Sí, está un poco mejor. Parece que ya tenemos hotel sede. Mañana nada más necesito la confirmación por escrito y ya abrimos el registro. Necesito reservar hoteles, boletos de avión, todo el show. También Will ya está con la tarjeta en la mano para reservar su vuelo. Y pues afortunadamente ya conseguimos un espacio bastante bien, bastante apropiado y bien ubicado. Entonces, mañana ya tenemos... mañana mismo abrimos el registro a la lista de los que están preregistrados para el evento. Vamos a dar un par de días para que reserven su lugar y si quedan lugares, porque es un cupo bastante limitado, si quedan lugares, entonces ya lo abrimos al público. Así es que, pues ya, estoy muy, muy contento que pudimos resolver ese problema. Grillito Villada, Web H. Romero está en Venezuela, la original. Saludos a nuestros amigos en Venezuela y también a nuestros amigos en Chile. Espero que la situación esté un poco mejor estos días, después de la tremenda tragedia que vivieron. Perfect Prog en Veracruz. No, hombre, está produciendo videos, Leonel, como si fueran palomitas. Muy bien. Ahora el video es de cómo conectar tu nodo a Sparrow. Excelente. Si no lo has checado, checa el canal de Bitcoin Prog en YouTube. Alex en Chile, ¿qué tal? Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. El Yuyo, saludos. Y Adirciño nos está viendo en Odyssey. Pues no tuve tiempo de ver qué había pasado con el juicio de Fantoche Nakamoto, qué pasó el día de hoy, que es ya el cuarto día de juicio, empezó el lunes, y hasta ahora no se ve nada bien. En el resumen de ayer, estaba revisando las notas del resumen de ayer, me llamó la atención de que una de las parte de la evidencia que presentaron es el era un se supone un bloc de notas, una libreta de notas, donde se supone que Fantoche ha presentado eso como prueba, diciendo que ahí hizo el primer boceto y que ahí estaban sus notas originales para la creación de Bitcoin, y etcétera. Entonces presentaron eso como parte de la evidencia. Como parte del proceso de investigación forense, la defensa descubrió que ese tipo de libreta en particular no había sido fabricada sino hasta el 2012, y tienen un testimonio jurado por personal que fabrica esa libreta, diciendo que efectivamente esa libreta no estaba disponible en el 2008, que se empezó a producir en el 2012. Y Fantoche Nakamoto tuvo la audacia de decir que no, que estaban equivocados, que no sabían de lo que estaban hablando, que él tenía experiencia en logística y que no era cierto. Entonces el fabricante dijo, no, pues esa no la hemos fabricado, no la habíamos fabricado en el 2008, fue hasta el 2012 que empezamos a fabricarla, y Fantoche tuvo la audacia de decir que no, que estaban equivocados, que eran unos ineptos. Y la verdad es que sí es, me parece, bueno, no, sé que no es para todos, pero me parece muy interesante la metodología y los detalles que considera el análisis forense de documentos y de evidencia. El tipo de papel, el tipo de tinta, el espacio entre caracteres en un documento, los patrones que dejan determinado tipo de impresoras, etcétera. Me pareció bastante interesante, pero sí, ese fue uno de los aspectos que me llamó la atención, que dijo que pues que no, que estaban equivocados, que no sabían de lo que estaban hablando y que él sí sabía de logística. Ok. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Odyssey. Alex, justo quería comentar lo de la conexión de Sparrow al nodo de Bitcoin, pero dentro de lo que investigué, leí que existe el Electrum Personal Node para poner más seguridad, pero ese proyecto lleva años sin aportes. ¿Es seguro? ¿Qué? ¿El Electrum, dices? Electrum llegó a un punto de estabilidad que realmente no es el tipo de software que va a recibir cientos de actualizaciones o actualizaciones constantes y nuevas funcionalidades, cosas así. Lo están manteniendo con las reglas existentes del consenso. Entonces, fuera de bugs y cosas así, no esperaría en el caso de Electrum demasiado desarrollo, pero sigue siendo de las soluciones más robustas que hay. Electrum, tu propio nodo conectado a Electrum es una buena combinación, porque puedes, no solo puedes hacer cualquier consulta, es un setup bastante flexible, sino que en un momento dado, si decides dejar de usar Electrum, puedes conectar tu nodo a Sparrow, por ejemplo, si eso es lo que decides. Entonces no tienes que volver a empezar de cero y resincronizar nodo. Tienes tu nodo actualizado y el nodo lo puedes conectar a múltiples plataformas o a múltiples dispositivos o a múltiples servicios. Y si alguno de esos servicios, Electrum, decides en algún momento reemplazarlo o cambias el upgrade o lo que sea, lo puedes reemplazar sin problemas. Ahora, en Electrum realmente no estás guardando llaves privadas. No tienes fondos en Electrum, vaya. Es únicamente un mecanismo que te permite hacer consultas a la red de Bitcoin. No, entonces la seguridad, el tema de seguridad es un poco, no es tan crítico porque no es una cartera caliente. Ahora, es crítico en el sentido de que si vas a tomar decisiones basado en la respuesta que tengas o la información que obtienes de ese nodo, como por ejemplo validar una transacción, en ese sentido es importante. La seguridad en términos del almacenamiento de llaves no es tan crítico porque no estás almacenando llaves ahí, tienes conexión a través de Electrum a un nodo de Bitcoin y a través de esa conexión puedes hacer consultas, pero las llaves privadas, por ejemplo, esas deben, en mi opinión, estar en una multifirma o tenerlas en otro lado, no en el servidor que está conectado todo el tiempo. Y algo similar recomendaría para Sparrow, mitigar tu riesgo, vaya. Bueno, no me refiero a la Wallet, me refiero en un proyecto que pone una capa sobre el Bitcoin Node. El servidor de Electrum. Creo que estamos hablando de lo mismo. ¿Qué tal estuvo la entrevista con Putin? No sé, no vi la entrevista. No la he visto. No ha visto intencionalmente, la verdad es que no he visto demasiadas reacciones al respecto. Como muchos temas en estos días, había una línea contenciosa, muy, muy claramente marcada. Un lado diciendo que Tucker Carlson era un traidor a la patria y que merecía ser deportado y que le quitaran la ciudadanía y que lo dejaran en Rusia, etcétera. Y el otro diciendo que era un valiente periodista en busca de la verdad y que era un la antítesis de los medios corporativos y que era un héroe y demás. La realidad es que ninguna de las dos perspectivas es correcta. Y diría, mientras más dogmática es la postura, menos relevante para mí. La verdad está un poco más en medio. Empezando, no, o por lo menos yo no lo considero un periodista en el sentido de la actividad inquisitiva. Es un comentador político, un comentarista político. Y esa ha sido su carrera. No es alguien que va a hacer investigaciones, sino es alguien que comenta sobre los eventos que están sucediendo. Entonces, empezando por ahí. Enseguida, es un país donde tenemos libre expresión, libre asociación, libertad de movimiento, y creo que aún las malas ideas pueden ser expuestas al escrutinio público. Eso, vaya, tenemos muchas de esas malas ideas en el ámbito público. Y deben ser discutidas y deben ser, vaya, no fuera de los incentivos de las audiencias, es decir, si yo quiero o no quiero escuchar algo, pero fuera de eso, que haya una entidad, un grupo o un comité que me diga qué es lo que puedo ver y qué es lo que no puedo ver, me parece una abominación. Y desafortunadamente es más, es una postura muy, muy prevalente. Si hay algo que no me gusta, pues el gobierno tiene que intervenir y prohibirlo y criminalizarlo y penalizar a quienes ejercen o quienes toman esa acción que a mí no me gusta. Y me parece que es un nivel de, no sé si sea consecuencia directa o sea un intencional, pero es parte de este proceso de infantilización de la sociedad, donde le remueves la agencia, la capacidad de toma de decisión y la capacidad de ejercer pensamiento crítico a la población adulta. Entonces se comportan como niños de 5 años que te van a acusar con el gobierno si haces algo que no les gustó. O es un nivel de infantilización peligrosamente extendido. Pero a final de cuentas, no es ningún secreto, no soy fan de los autoritarios, de ningún de ninguna calaña. Es razonable suponer que, por supuesto, Putin lo que quiere es persuadir a una audiencia, ganar simpatías, es parte de la maquinaria de propaganda en cualquier conflicto. Entonces, no esperaría revelaciones extraordinarias. O sea, va a ser las mismas acusaciones con las que ha estado tratando de justificar su invasión a Ucrania. Que si la expansión de la OTAN, que si la integridad de Rusia, que si la seguridad y un largo etcétera de argumentos que han estado haciendo. Que si los neonazis y que si la crisis cultural en Europa y, o sea, le está hablando una audiencia, vaya. Entonces le va a decir lo que esa audiencia quiere escuchar para justificar su simpatía o su apoyo a una causa en particular. Pero no vi la entrevista y ya me chequé como 5 minutos hablando de la entrevista, pero no la he visto. Pero esa es mi lectura de la situación. Víctor Ramírez, miembro de la banda Satuchera, buenas noches. Y el escándalo de la corrupción del ejército chino. Lo habíamos hablado hace que como 2 semanas, que especialmente el programa de misiles de balísticos de mediano alcance fue el que, digamos, que estalló la bomba con ese, fue la gota que derramó el vaso, el programa de los misiles balísticos de mediano alcance intercontinentales, que descubrieron pues que estaban utilizando el combustible de los misiles para cocinar, que había misiles que estaban, en lugar de tener combustible, tenían agua, y que el grosor del material utilizado para los cilindros lo habían reemplazado con lámina delgadita, y un montón de problemas en el programa de misiles, y eso pues inició una guerra, entre comillas, en contra de la corrupción en las Fuerzas Armadas. Es una de las razones por las que creo que no van a invadir Taiwán. No tienen ese soporte. Ese programa de misiles de mediano alcance y los intercontinentales era crucial para la estrategia de dominación regional de China. O sea, mandaban fuerzas para la invasión y podían disuadir a cualquier otro país de intervenir con esta batería de misiles de mediano alcance y los intercontinentales. O sea, era parte estratégica de su defensa. Y pues no saben, ahorita ya no saben ni cuántos misiles tienen ni cuántos funcionan. Entonces, en ese escenario, no veo que vayan a lanzarse la aventura de tratar de invadir Taiwán si saben que uno de los puntos críticos para reforzar la avanzada no es confiable, vaya, no pueden asegurar que va a funcionar, que los sistemas van a funcionar y que los misiles van a despegar, o que tienen lo que deberían tener para explotar, ¿no? Que es algo que si Rusia hubiera hecho antes de tratar de invadir Ucrania, haber hecho una auditoría, no hubieran invadido. Estoy bastante seguro que cualquier persona razonable, si supiera hoy, bueno, si supiera en ese momento lo que es de conocimiento general hoy respecto al estado y las condiciones del ejército ruso, no hubieran invadido. Desafortunadamente, pues, el autoengaño, la corrupción y esta actitud servil a la jerarquía resulta en esto. Cuando reemplazas gente competente por gente leal, cuando lo que más se valora o lo que se considera para cualquier ascenso, cualquier progreso dentro de la estructura es la adulación, pues terminas con eso. Doctora Casablanca en Chile, ¿qué tal? El juicio de Ripple. No sé en qué va el juicio de Ripple. No he estado siguiendo ese juicio, entonces, ¿qué hotel va a ser? Pues tengo la confirmación mañana. Pero es un lugar céntrico. O sea, está bien ubicado, hay estaciones de transporte público, accesos, está en la zona de la Gran Vía. Entonces, vaya, está en una de las zonas importantes. Si encuentras algún hotel ahí cerca del centro, en 5 minutos estás en el hotel donde va a ser el salón, donde va a ser el evento. Pero hasta que no tenga la información, para que no me suceda otra vez que digo que ya tenemos hotel y resulta que me salen con una vacilada. Entonces me estoy esperando a que tengamos ya la confirmación por escrito. Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Ah, el caso Ripple, también quería agregar que ese es uno de los casos que posiblemente se ve afectado por otro litigio que está ahorita en, bueno, ya en la parte de dictamen en la Suprema Corte, que tiene que ver con esa facultad discrecional de la Comisión de Valores para determinar que es un valor bursátil y que no. Es un litigio que no tiene que ver con las criptomonedas, es otra cosa, otro proyecto no vinculado a las criptomonedas, pero que fundamentalmente presenta la pregunta estrecha a la Corte, que la Suprema Corte es realmente lo que resuelve. No resuelve culpabilidad, por ejemplo. La Suprema Corte no va a revisar la evidencia de si eres culpable de un crimen o no. Lo que analiza la Suprema Corte son preguntas muy, interpretación de las leyes muy estrechas. Entonces, en este caso que se está discutiendo, o bueno, que ya terminaron los argumentos y ya está en la fase de dictamen en la Suprema Corte, la pregunta es si la Comisión de Valores tiene esa facultad discrecional que no está establecida en la ley de imponer sanciones criminales, de criminalizar algo sin un acto del Congreso. Esa es la pregunta estrecha que va a resolver la Corte. Si el dictamen sale a favor de los demandantes y la Suprema Corte determina que no, como agencia administrativa, la Comisión de Valores no puede crear o acusar a alguien de un acto criminal sin un acto del Congreso. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese caso? Va a ser importante porque lo que está determinando la Corte es hasta dónde llegan las facultades de la Comisión de Valores, hasta dónde está cumpliendo con su función de acuerdo a la ley, cuando, por ejemplo, toma acciones civiles. Claramente la venta de valores bursátiles es un crimen tipificado en la ley. O sea, es una conducta criminal. Pero rara vez vemos juicios criminales, o por lo menos no con la frecuencia que vemos acciones civiles, donde la Comisión de Valores demanda a alguien, quien es demandado paga una fortuna por esa demanda, pero los supuestos afectados nunca reciben compensación ni ningún beneficio ni nada. O sea, llega la Comisión de Valores y dice, a ver, vengan para acá, aquí está su multa, la supuesta víctima nunca recibe dinero de esos litigios y pues la Comisión de Valores se ha vuelto una ventanilla de pase a dejar su cheque. Entonces, va a ser un caso relevante y, repito, aunque no tiene conexión directa con las criptomonedas, va a determinar muchos juicios como el de Ripple, que es otra vez un juicio civil y que lo que pasó con Odyssey y lo que ha pasado con muchos proyectos del sector, las demandas que ha hecho contra Coinbase, contra Kraken, inclusive la de Binance, un montón de demandas en las que se supone que hay una víctima de la violación de la ley de valores bursátiles, pero o se arreglan fuera de la corte y los acusados pagan una multa exorbitante, o el juez determina que tienen que pagar la multa, pero a final de cuentas, quienes se supone que son las víctimas de esa conducta fraudulenta, jamás reciben compensación. Es el Estado desplaza a los supuestos afectados, y estoy entrecomillando afectados, estoy entrecomillando muchas cosas para nuestros amigos del podcast, los supuestos afectados o quien se supone que la ley debe proteger, jamás son compensados, jamás reciben ningún tipo restitución, y la Comisión de Valores es la que se queda con esas multas cada vez más exorbitantes. La multa de Coinbase, perdón, la de Binance fue de qué, bueno, del CEO de Binance fue de qué, 4,000 millones, una cosa así. Y los supuestos afectados, o la gente que se supone que protege la ley de valores bursátiles, pues bien, gracias. Entonces va a ser interesante, a ver, no sé cuándo va a salir el dictamen. La Suprema Corte tiene una agenda un poco extraña, porque una vez que pasa el proceso de los argumentos, las partes presentan sus argumentos, generalmente son argumentos orales, hacen la sesión y los jueces dicen, ok, perfecto, ya sabemos lo que tenemos que saber, y se reúnen los jueces de la Suprema Corte, lo discuten, votan entre ellos y dicen, ok, yo estoy a favor. Hay un si hay disidencia, es decir, si al inicio no están de acuerdo los jueces, que dicen, ok, esta parte tiene la razón y esta parte no tiene la razón. Si no hay consenso, entonces alguien se encarga de la opinión a favor, de escribir la opinión a favor, y alguien de escribir la opinión en contra. Entonces se crean estas opiniones, que son documentos enormes, que pueden ser de cientos y cientos de páginas. Y una vez que se tiene la opinión a favor o en contra, se vuelven a reunir los jueces de la Suprema Corte y determinan, ok, yo estoy a favor de este documento, a favor, pero necesitas cambiarle aquí. Y es como si hicieran un trabajo en equipo, y al final se emiten junto con el dictamen, o sea, cuál fue la opinión dominante, cuántos votos tuvo la opinión dominante, y se publica también la opinión en contra. Es realmente interesante cómo funciona la Suprema Corte, pero a lo que iba es que este proceso se lleva meses, o sea, salvo que sea una emergencia, como lo que está la audiencia que hubo, creo que ayer o hoy, por la inminencia de las elecciones, este tipo de casos en la Suprema Corte se pueden llevar meses. Entonces, terminan los argumentos y pueden pasar meses antes de que publiquen su dictamen. En el caso que se escuchó, no sé si hoy o ayer, sobre si el estado de Colorado tiene derecho a remover a la gente naranja de la boleta electoral por la acusación de insurrección. Eso es lo que están discutiendo en este momento, y supongo que lo van a resolver relativamente rápido, pero en general son procesos, litigios que pueden pasar 10 años desde que se emite la sentencia en primera instancia hasta que llega a la Suprema Corte. Pueden pasar 5 o 6 años facilito. ¿La saturación en la red de Bitcoin depende de la cantidad de mineros o es por el protocolo? Si por saturación te refieres al incremento en el costo de las transacciones, es decir, que hay muchas transacciones y las transacciones son más caras, si a eso te refieres con la saturación, es el protocolo. Es el tamaño en el bloque es limitado por diseño, intencionalmente, y eso es lo que determina en parte, o diría en la mayor parte, la saturación. El tamaño del bloque combinado con la forma en la que se determina el costo de o los satoshis por byte en la transacción. Es realmente esa combinación lo que hace que las transacciones sean más caras o más baratas. No tiene que ver con el número de mineros. El número de mineros afecta el nivel de dificultad, porque aun cuando cuando inicia la red, digamos que Satoshi y tres personas más, había a lo mejor tres mineros, pero los bloques son cada 10 minutos. Y hoy en día hay decenas de miles o quizá millones, bueno, diría millones, de máquinas minando Bitcoin, y el intervalo entre bloques sigue siendo 10 minutos. Ese es el objetivo. Entonces podrías duplicar el número de mineros, pero va a haber un megabyte y cachito, o y fracción, un megabyte y fracción de espacio para transacciones cada 10 minutos. Ese no va a cambiar. Leaflet, me quedan en camping por 23 euros la noche y me quedaré una semana para hacerme con rutas de la bicicleta de montaña. Excelente. Muy bien. A ver, ¿en dónde me quedé? Ulises León, Eric Concord, Iván Perelli, saludos. Tinto Bob, nos están viendo en Instagram. Bueno, vamos a aprovechar para hacer anuncios. Pues tengo una noticia. Visita la página de sargachet.cloud para que puedas checar los pools que operamos, no los mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, que el de Waves estamos a punto de jubilarlo. Últimamente la red de Waves ha estado dando muchos problemas para los operadores de los pools. Está causando muchos errores, está consumiendo mucho tiempo de Tony y determinamos que el pool de Waves se va a jubilar próximamente. Tony me mandó por ahí unas alternativas de pools para sugerirlo a los actuales delegadores, pero el pool de Waves dice adiós, es uno de los que tenemos más tiempo operando, pero ha habido en dos actualizaciones en la red últimamente que están causando muchos problemas en nuestro setup y honestamente le dije a Tony que pues no se justifica que le esté dedicando demasiado tiempo a tratar de resolver esos problemas y pues bueno, dejamos el pool de Waves navegar al horizonte y ya estamos preparando el siguiente pool, pero, o sea, el pool del siguiente proyecto. Pero bueno, ahí puedes checar los nodes mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos. Toda la información en la página de sargachet.cloud. Y intercambios cripto a cripto sin KYC, sin necesidad de registrarte, sin necesidad de proporcionar información personal. Chécalo en exchange.cryptomonedastv.com. Puedes hacer ahí intercambios cripto muy rápido. Y si todavía no tienes NIM, si quieres participar en los nodos mixers, checa NIMSwap, donde puedes hacer intercambios de NIM ERC20 a NIM nativo. Y tenemos compra-venta de NIM contra distintas monedas. También puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a on-chain en NIMSwap.com. Y ahora sí ya puedo comentar, porque ayer no podía, pero tuvimos una llamada con la gente de NIM, el equipo core de NIM, bastante interesante. Ya Tony se está integrando para la prueba alfa de la VPN. Estoy coordinando una llamada con el responsable de divulgación de la comunidad de habla hispana. Vamos a platicar con él la próxima semana sobre el proyecto de la VPN en NIM, que está bastante interesante. Así es que noticias en ese frente. No voy a adresar Enoch. Nos recuperamos un poquito con el pool de Tezos. Ah, excelente. Va bien el pool de Tezos. Ha tenido buen arranque con todo y que nos tardamos un poquito en la documentación. Va bastante bien. Ya incrementamos también la capacidad para poder recibir más delegaciones y no llegar al punto de saturación tan rápido. Así es que muchas gracias por su apoyo. Vamos a ver si... Estoy checando a ver si tenemos preguntas en Odyssey. No veo preguntas en Odyssey. Que tengo que estar refrescando la página de Odyssey por alguna razón. Y sigo sin saber a ciencia cierta qué va a pasar con Odyssey. Ayer lo estábamos platicando. Hicieron la convocatoria para la subasta de los activos de Library Inc., la empresa que fue demandada por la Comisión de Valores. Parte de los activos era la plataforma de Odyssey. Se hizo la convocatoria para la subasta pública, pero no sé en qué quedó. Ya no publicaron resultados de la subasta, ya no pude investigar a ver qué había pasado, quién lo compró, si alguien lo compró, si nadie lo compró o qué. ¿Qué va a pasar? Pero... Perdón. No sabemos qué va a pasar con Odyssey. Seguimos en vilo. ¿Por qué Binance está deslistando Monero? Presiones de los reguladores. Básicamente es eso, presión de los reguladores. Que todo lo que tenga que ver con privacidad y todo lo que proteja tu privacidad no les gusta. Por la misma razón que quieren prohibir la encripción punto a punto, por la misma razón que presionan a fabricantes de dispositivos para que pongan puertas traseras en sus dispositivos, no les gusta la privacidad, con el argumento de que es para proteger a los niños y protegerte de terroristas. O sea, te quieren como canario en una jaula, muy protegido. ¿En qué afecta el proyecto? La liquidez. Se vuelve más difícil pasar de Monero a Fiat, por ejemplo, si no tienes acceso a exchanges. De Monero a Bitcoin y demás, intercambio entre monedas realmente no afecta tanto. La fortaleza de los exchanges es esa conexión de fiat a cripto. Realmente ahí es donde son extremadamente demandados. No tanto para... Bueno, tienen volumen entre criptomonedas, pero hemos visto que cuando empieza a haber problemas de acceso a depósitos y retiros a bancos y cosas así, todas las otras monedas empiezan también a sufrir dentro de los exchanges. Cuando la gente no puede retirar dinero o depositar dinero fiat, los exchanges empiezan a ver afectada su liquidez y su operación. Entonces realmente ese es el problema, que es más difícil pasar de Monero a fiat si no es a través de un exchange. Tienes que hacer un intercambio peer-to-peer, o tienes que buscar un exchange más en una jurisdicción un poco extraño, cosas así. O sea, dificulta su uso. Me pones más fricción. Pero volviendo al punto, es exigencia de los reguladores, que no les gusta, a pesar de que son entidades públicas, a pesar de que el gobierno se supone que son servidores públicos, quieren que toda tu actividad sea pública, pero no la de ellos. Se inventan figuras de información protegida y hacen excusas de que por cuestiones de seguridad nacional van a tener información privilegiada y determinan qué es lo que puedes ver o no de su actividad del ejercicio de los dineros públicos, pero tratándose de ti, entonces sí, exigen transparencia total y acceso sin tu autorización a tu información, que eso es lo más alarmante. Bueno, lo segundo más alarmante, porque lo primero más alarmante es que hay gente que lo justifica y que está de acuerdo con eso. La mejor forma de quitarte tus derechos no es arrebatártelos, sino persuadirte para que los entregues a cambio de seguridad. Mala idea. Rara vez termina, bueno, no rara vez, nunca termina bien cuando renuncias a tus derechos fundamentales a cambio de la promesa de seguridad. Ya saben de quién estoy. En 21 me cuentan con alguna base de ideas de inversión para El Salvador. Sí, tenemos muchas ideas, no formal, o bueno, la única estructura formal que tenemos es la Red 21M, que es un grupo de personas, nos reunimos una vez al mes y ahí discutimos un montón de ideas. No hay realmente una estructura formal en el que haya un catálogo que pueda solicitar y que vengan ahí las ideas, pero hay muchas oportunidades. Definitivamente hay muchas áreas de oportunidad y sí, pero así como un catálogo de ideas, ¿no? Te recomendaría que cheques lo que ha estado publicando la cuenta oficial de El Salvador Corp. porque hay un par de documentos, bueno, documentos, imágenes informativas o infográficos, que no sé si sea mucho llamarlo infográficos, pero posts hablando de, por ejemplo, qué aspectos de la ley están incentivando, qué áreas de o sectores de inversión tienen ventajas fiscales, etcétera. Si vimos a, no sé qué token en Solana, pues no sé qué va a pasar con Solana porque es una red muy abultada, por eso se les cae. Y la velocidad a la que está creciendo los requerimientos para tener un nodo completo son enormes. Ay, perdón, no sé por qué me entró el estornudo. Sí, vas a necesitar literalmente millones de dólares para almacenar, nada más en espacio en disco, para almacenar un nodo de archivo de Solana. Así es que, pues, es una de las razones por las que cuando estuvimos considerando poner un validador en Solana, empezamos a ver los requerimientos y, o sea, de inicio era simplemente el tipo de servidor que requería y el espacio en memoria y demás, estábamos hablando de miles de dólares para operar un nodo validador de Solana. Y próximamente se van a requerir millones, literalmente, en espacio en disco. Ahora que lo pienso, Plursol, a lo mejor no es mala idea hacer un equipo de investigación, o sea, formalizar esta parte del catálogo de ideas. A lo mejor no es una mala idea, como un boletín de suscripción. No es una mala idea identificar oportunidades, áreas de oportunidades de inversión en El Salvador y hacer un reporte, o sea, formalizar lo que no tenemos formalizado en la red 21M, formalizarlo. O sea, que alguien se dedique a catalogar áreas de oportunidad, hacer investigación un poco más detallada y hacer un perfil de que, ok, en esta área, por ejemplo, en la área de agronegocios, hemos identificado esta oportunidad y un breve sumario de cuál es el entorno, cuál es la justificación para presentar esa oportunidad. No es mala idea. Sí, de hecho, la blockchain de Monero está en 70 gigabytes. Sí, proyectos que son conducentes a la descentralización van a operar con requerimientos mínimos de infraestructura. Mientras más bajos sean los requerimientos mínimos de entrada, más gente va a operar nodos y eso fortalece la red en su conjunto. Si no, te pasa lo que le ha pasado a Ethereum, que nadie puede sincronizar un nodo completo de Ethereum. Los validadores necesitan cientos de servidores almacenados en centros de datos porque el volumen de información es inmanejable. Entonces, en lugar de tener decenas de miles de nodos validadores, pues tienes 10 y 6 de ellos están en Amazon. Entonces, la creciente demanda de recursos de como nivel mínimo de entrada son conducentes a un mayor grado de centralización. Esto es algo que se argumentó mucho durante la guerra de escalación de Bitcoin. Oh my God. Do you come here, Rob? Nada más que chulada me llegó. Thank you. Es la dueña de mis quincenas. Para quienes no la conocían y la van a poder conocer en persona ahora en Barcelona. Me va a acompañar. Y bueno, pues salud con unas lágrimas de Bitcoin haters. Outer Space, Spacer Rocks. I talk about Bitcoin, but I don't talk about my Bitcoin. ¿No le pasaste la quincena completa? Pues ella es la dueña de las quincenas, así es que, bueno, pues no veo más preguntas y ya tenemos más café, así es que aprovechen. Vamos a ver en Instagram quién. Ay, perdón. No sé si es levanté polvo o qué pasó. Polvo del piso, no polvo de ese, no, ese no le hago a eso. Bitcoin a 47,000 por la mañana. Es posible. Se ve buen impulso. No sé si he estado subiendo ahorita a lo largo de la transmisión, pero 43.300. Vamos a ver primero el nivel de 46.000. Los múltiplos, los números cerrados son niveles de resistencia psicológicos y son relativamente importantes. Y mientras más crece el precio de Bitcoin, los rangos empiezan a ser menos triviales o más triviales en el sentido, a lo que me refiero es cuando Bitcoin vale 9.000, la diferencia entre 9.100 y 9.300 es enorme, se ve como mucha diferencia. A estos niveles, 45.100 y 45.300, ya es una diferencia más trivial, aunque siguen siendo los mismos $200 que habían 9.000, de 9.100 a 9.300 son $200, de 45.100 a 45.300 son los mismos $200. Proporcionalmente a niveles de precio más bajo, esas variaciones son mucho más relevantes, son mucho más apreciadas y mucho más percibidas. A estos niveles ya no tanto, ya empiezan a ser más críticos los números redondos. Entonces ya 45.300, 45.500, no es mucha diferencia. 46.000, entonces sí suena. Y 47.000, entonces sí suena. Esos niveles de resistencia o de soporte psicológicos empiezan ya a ser ya en, digamos que en un rango de fluctuación de precio mucho mayor. Antes de los 47.000, creo que los 46.000, que es un nivel psicológico importante, se tiene que probar primero y después sostener. Así es que directo a los 47.000 no lo creo. ¿Es posible? Sí. Pero primero hay que ver cómo reacciona al nivel de los 46.000. Lo de las entradas para Barcelona, ¿cuándo lo anunciarás? Mañana. Nada más estoy esperando confirmación escrita del hotel. En cuanto tenga eso, ya mando los correos para abrir el registro de los que están en la lista de pre-registrados. Esos son los que van a tener prioridad porque el cupo está bastante limitado. Esos son los que van a tener prioridad. Les vamos a dar un par de días para que aseguren los lugares. Y si quedan lugares fuera de esa lista, entonces ya lo abrimos el registro al público. Pero inicialmente va a estar disponible únicamente para quienes se pre-registraron. Y de hecho van a tener un código especial, porque sí está limitado. A diferencia de otras ciudades, y esto es bastante común en Europa, vaya, no hay, el espacio es costoso, el metro cuadrado, ya sea comprado o rentado, es costoso. Entonces, por ejemplo, es fácil encontrar lugares o salas que para 20, 30 personas, esas están en todos lados. Pero si ya quieres una sala para 100 personas, es más complicado. Y de ahí, de 100, no hay una sala para 125, es 100 o ya salones muy grandes de 300, auditorios de 400 personas, etc. Entonces, el tema del lugar es un poco complicado con los números, por eso es bastante limitado la capacidad del evento. También eso facilita logísticamente la organización y la administración, porque pues no estoy allá, estoy del otro lado del Atlántico, entonces un evento más pequeño, que además es la primera aventura transatlántica de Criptomonedas TV. Tuvimos ya la experiencia de la organización del evento en México, que creo que resultó bastante bien. A pesar de que mi computadora ya fue su viaje de despedida, la laptop, ya días antes del evento el gato la tiró y bueno, salieron teclas volando por todos lados, se dañó la tarjeta de red, fue ahí un show. El punto es que es relativamente más fácil, obviamente un evento pequeño. Entonces, como primera aventura transatlántica, va a ser un evento de cupo más limitado, porque además quiero aprovechar la oportunidad para esa convivencia un poco más personal. Si hacemos un evento muy grande, pues sí, va a llegar más gente y va a ser un poco más complicado. Entonces quiero un evento más pequeño, más íntimo. O sea, que permita más interacciones. Se van a parar más de a 46,000. Repito, son niveles de resistencia psicológicos. Entonces, puede suceder como pasó hace unos días, que se fue de 42 a 44. O sea, los 43 se los pasó así. Después hubo una corrección y se mantuvo en el nivel de los 42, pero ese nivel de 46 creo que primero tiene que, necesitamos probarlo. Y a lo mejor lo rebasa y se va directo de 45,800 a 47,000. Es perfectamente posible que suceda. La pregunta es qué va a pasar una vez que rebase ese nivel psicológico, el número redondo, repito, de los 47,000. Si va a haber una corrección y entonces va a quedar por debajo del nivel anterior o va a mantener ese nivel de precio. No lo sé. En términos de perspectiva de largo plazo, va a llegar a, no sé, millones, 43,000. No hay mercado, básicamente. Sí hay mercado, porque eso no es, el mercado es dinámico. Entonces, el hecho de que haya rebasado ese nivel de 42 a 44, prácticamente sin pararse a los 43,000, lo que quiere decir es que en ese momento no había demanda a ese nivel de precio. La demanda estaba a un nivel de precio más alto, pero no es una constante. El hecho de que en ese momento, hace, no sé, fue 5 días o algo así, en ese momento no había demanda a nivel de 43,000. Pero eso no quiere decir que eso se vaya a mantener. Por eso es que podemos identificar los niveles de resistencia y soporte, porque hay una demanda consistente a lo largo del tiempo, pero consistente no es constante. Es una, decía Leloutier, parecido no es lo mismo, caballero. Consistente no es constante. Entonces, con mucha frecuencia observamos que a ciertos niveles hay más demanda, y eso es a lo que llamamos niveles de resistencia o de soporte. Porque consistentemente hay demanda a ese nivel. Pero el hecho de que hace un par de días no hubiera demanda a nivel de 43, no quiere decir que eso ya no va a haber demanda a nivel de 43. Podemos ver una corrección, baja a 42 y se estaciona por 8 días al nivel de 43,000. Es perfectamente posible. ¿Qué estrategia podrían aplicar empresas como BlackRock para comprar BTC para los ETFs sin afectar el precio?
Están
limitados. O sea, esa estrategia era antes de lanzar el ETF. Allí es donde tenían más flexibilidad y sospecho, no tengo ninguna fuente verificable de información, pero sospecho que en su momento trataron de acumular o por lo menos asegurar la mayor cantidad de Bitcoin posible. Fuera de eso, en este momento ya tienen que comprar Bitcoin al precio que esté. No pueden, por lo menos directamente los operadores del ETF, tener una reserva de Bitcoin. O sea, comprar cuando está barato y acumular. No lo pueden hacer, lo tienen que hacer porque cuánto Bitcoin tienen determina el precio de la acción. Cuando hay un desbalance, entonces tienen que ir al mercado y comprar más Bitcoin, pero lo tienen que comprar, generalmente va a ser al cierre del día de operaciones, cuando tengan que balancear, y va a tener que ser a precio de mercado. Y si el mercado demanda que haya que compren 4 billones o 4 mil millones de dólares en Bitcoin, pues lo tienen que comprar para rebalancearlo. ¿Y a cómo lo van a comprar? Pues al precio que lo tengan que comprar. Esa es la característica del ETF. No puede, no es un hedge fund, vaya. Entonces, el precio de la acción del ETF está determinado por cuánto Bitcoin hay en el fondo y si hay mucha demanda y el precio de la acción empieza a subir más allá del precio del Bitcoin en el mercado, tienen que rebalancear. Mañana cae Bitcoin, solo es una premonición. Pues no lo sé, Bitcoin sube, Bitcoin baja. Ha sido para mí una aventura muy, muy gratificante, muy interesante, muy lucrativa. Y fascinante. La verdad es que quienes hemos estado en el sector ya por algún tiempo es fascinante estar ahí en atestiguando en primera fila la volatilidad, lo caótico, lo a veces impredecible que es el sector. Así es que estamos preparados para lo que venga. Fascinante cómo se pierde dinero. Las pérdidas de dinero son cuotas que pagas por el aprendizaje. Esa fue mi experiencia en Forex, cuando se abrió el mercado de Forex en el año 2000. No me acuerdo si fue en el 2000 o en el 2001. Forex por muchos años había sido un mercado de intercambio de divisas interbancario. O sea, solo instituciones bancarias tenían acceso a los mercados de Forex. Y eran los bancos los que al final del día rebalanceaban sus reservas. Y eso era el mercado de Forex. No me acuerdo si fue en el 2000 o en el 2001, por ahí. Se abre al público. Empieza a haber una marejada de brokers de Forex de todos tipos, en todos lados. Muchísima gente empieza a negociar en Forex, incluyéndome. Y por no saber a manejar el apalancamiento en su momento, yo volé mi cuenta de Forex, no sé si 2 o 3 veces. Pero aprendí la lección. Entonces, a veces tomas malas decisiones y pierdes dinero. A veces los proyectos no prosperan. O sea, simplemente es una muy buena idea, mal ejecutada, y el proyecto no prospera y pierdes dinero. Si te pasa lo mismo una y otra vez, entonces quiere decir que no has aprendido la lección. Si cada vez que inviertes en una plataforma de inversión que te recomendó un amigo en el grupo en Telegram o en WhatsApp, y cada vez que cada año te rasuran de tus dineritos, pues el problema es que no estás aprendiendo esas lecciones. Pero cuando estamos invirtiendo dinero, estamos asumiendo un riesgo. Y generalmente el retorno es proporcional al riesgo en el que estás incurriendo. Una de las inversiones que históricamente se ha considerado de menor riesgo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué pagan tan poco los bonos del Tesoro? Porque el riesgo es mínimo. Esa es la razón. El gobierno de Estados Unidos puede imprimir el dinero que quiera, entonces te va a pagar el bono. O sea que tu riesgo es prácticamente cero. Solo una situación así catastrófica de una guerra nuclear o un colapso, un meteorito, qué sé yo. Pero en general tienen la máquina de imprimir dinero y les estás prestando dinero, la posibilidad de que no te paguen ese dinero es prácticamente cero. Ahora, si inviertes en industrias de biotecnología, de robótica, en sectores de mucho más avanzada, tu riesgo es enorme. Puede suceder que el proyecto no prospere, puede ser que el mercado no esté listo, puede pasar millones de cosas y pierdes tu dinero. Eso es, ese es tu ganancia es proporcional al riesgo que estás incurriendo en sectores, y estoy hablando de inversiones donde realmente hay sustancia, vaya. No estoy hablando de, repito, la plataforma que te recomendó tu amigo en WhatsApp. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ideas que o soluciones que se están proponiendo, desarrollando, y que hay cierto rigor, cierta metodología, que has hecho análisis de las ventajas o desventajas de el potencial o la falta de potencial, etcétera. Y aún así hay inversiones que en papel se ven maravillosas y que son excelentes ideas cuyo tiempo no ha llegado. Y hay muchos ejemplos. Las gafas de Google, quizá uno de los más recientes. Es una tecnología muy interesante, con un enorme potencial, pero que no era su momento. No me acuerdo en qué año fue, debe haber sido en 99 o 1999 o 98, por ahí. Había una cosa que se llamaba Newton. Ese Newton era una tablet de Apple. O sea, Apple tenía una tablet en 1990 y no me acuerdo si fue en el 98 o 99, por ahí. Una excelente idea, pero no era su tiempo. No estaba la infraestructura de conectividad que se requería. Los procesadores móviles no eran tan sofisticados como son hoy. Pero la idea de una tablet era una excelente idea en ese momento. Y mucha gente invirtió en la idea de esa tablet. Pero no era su momento y no prosperó la idea. Entonces, sí, vas a perder dinero, vas a ganar dinero. Es una cuestión inherente a los riesgos que tomamos cuando estamos invirtiendo. Procura que no sea el mismo error siempre. Ese es todo. Aprende tu lección. Si llegas a perder dinero en algún proyecto, introspección, analiza en qué falló el proyecto, por qué perdiste, toma nota y vuelve a intentar. En esta vida no hay garantías. A los bots y los quants pierden dinero. Creo que si no has perdido dinero en este sector, no has estado inmerso lo suficiente. Las pérdidas son inevitables. Hay gente que ha tenido una participación extremadamente conservadora en el sector. Gente que solo tiene dinero en Bitcoin y solo pone Bitcoin y aún así pierden dinero. Porque tomaron una mala decisión de seguridad, porque le dijeron a alguien que no debían decirle dónde estaban sus Bitcoins. Y se pierde dinero, aun cuando tengas así la estrategia, y estoy hablando conservadora en el sector, más conservadora que es comprar Bitcoin y guardarlo en una cartera en hardware. Eso es así como que lo más conservador que hay. Aun así, existe la posibilidad de que pierdas el dinero. Ese es inevitable. ¿Has tratado de entrenar una inteligencia artificial para que haga trading por ti? Una buena idea. No sé si es una buena idea para trading específicamente. No estoy seguro. Las gafas de Google. Bueno, la idea. Estoy hablando que era una buena idea que no era su momento. Llámese la ejecución, el mercado no estaba listo, la tecnología no era suficiente. Por cualquier razón, pero la idea de tener un instrumento ligero de realidad aumentada es una buena idea y creo que eventualmente alguien le va a ejecutar mejor o más rápido o más barato, y eso va a tomar tracción en el futuro. Una buena idea, mal ejecutada, no era tiempo, no había infraestructura o qué sé yo. Muchas cosas pueden suceder. En las películas 3D creo que tampoco eran el momento. Sí, por ejemplo, era muy costoso la producción de películas en tercera dimensión era muy oneroso para toda la cadena de distribución. Por ejemplo, los cines, las salas cinematográficas, necesitaban proyectores especiales y necesitaban repartir los lentes a la audiencia. Entonces tenía muchos puntos de fricción. El material proyectado tenía que estar especialmente hecho para tercera dimensión. Entonces había muchos puntos de fricción. Hoy en día asumo que será mucho, mucho más eficiente el sistema, porque ya por lo menos la parte de requerir proyectores especiales, la parte de ya hay sistemas que te permiten convertir material filmográfico en una tercera dimensión simulada. Eso existe desde hace varios años, pero se puede hacer. Que sepa, no se están haciendo Bitcoin, toda la gente ha vendido sus gráficas. ¿Tarjetas gráficas te refieres? No, hace muchos años que Bitcoin no se mina con tarjetas gráficas. Dejaron de ser competitivas en el 2000, ¿qué habrá sido? En el 2015 o por ahí. Cuando la adopción de las gafas de Apple se hagan masivas, sospecho que recién empezarán a tener sentido algunos NFTs. Pudiera ser. Estoy seguro que alguien va a tener la brillante idea de que ahora puedas, que puedas bailar con tu mono aburrido con tus gafas de tercera dimensión. O alguna vacilada, si se les va a ocurrir. Yo creo que NVIDIA bloqueó el minado en sus GPUs. Creo que iban a hacer un firmware o algo así, pero pues ahí está el incentivo económico. Entonces, iba a haber alguien que iba a poder, burlar esa parte. Crear un firmware, parchado. Pero sí, si no mal recuerdo, ha de haber sido probablemente 2015 o algo así, que ya para Bitcoin ya no era competitivo rentar con minar con tarjetas gráficas. Pero no es porque no eran efectivos, porque se estaban quedando sin chips. No, dejaron de ser las tarjetas gráficas para la minería de Bitcoin, dejaron de ser competitivas. No es porque se estaban quedando sin chips. Ahora, ¿con qué se mina? Con ASICs. Que son computadoras monofuncionales, donde en lugar de que la lógica transaccional esté en software y tienes que ese software se tiene que comunicar con lenguaje de alto nivel con el procesador, la secuencia de operaciones está impresa directamente en la tarjeta. Entonces son computadoras monofuncionales dedicadas específicamente para la minería. Se llaman ASICs, es un término genérico. Hay ASICs que se utilizan para misiles, por ejemplo, que son computadoras multifuncionales que tienen que lo único que hacen, y está integrado en el circuito, lo único que hacen es, qué sé yo, calcular la trayectoria o la altitud o la velocidad con qué sé yo, pero hacen una sola cosa. Esa es la definición de ASICs, y muchos sectores los utilizan, la aviación, en la industria armamentista, en navegación, etcétera. Hay muchos sectores que utilizan ASICs, que son computadoras monofuncionales dedicadas. ¿Y por qué? Porque son más rápidas, son más eficientes. Esa es toda la razón. Es una carrera armamentista, pero de velocidad transaccional. Esa es la carrera de los ASICs, y cada vez se producen ASICs más eficientes que pueden producir más hashes por segundo. Esa es la carrera armamentista por la minería de Bitcoin. Ya llevamos hora y 20. Vámonos ya. Es súper tarde. ¿Cómo funcionan los atomic swaps? En la red de Ethereum, un atomic swap es una transacción que se lleva a cabo, una secuencia de transacciones que se llevan a cabo en el mismo bloque. Ese es son los atomic swaps en la red de Ethereum y redes similares. En el caso de, por ejemplo, cuando hablamos de swaps atómicos de Monero a Bitcoin, por ejemplo, estás transfiriendo valor de una cadena bloqueando valor en otra cadena. Básicamente, esos son los swaps atómicos. Es un intercambio de valor entre cadenas donde liberas valor en una y bloqueas en otra. Bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y pues mañana, en cualquier momento, los que están registrados o pre-registrados para el evento en Barcelona, en cualquier momento reciben ya la notificación de que se abre el registro oficial. Vamos a incluir información ahí de los... del hotel sede, de los hoteles disponibles en las cercanías, para que también quienes requieran puedan empezar a cotizar, a hacer reservaciones. Vamos a hacer un grupo de Telegram también, que van a recibir en el correo los que se registren, para si alguien necesita coordinar, compartir transportación, que si yo voy de Madrid o que si yo voy de aquí, que si nos vamos o lo que sea, los participantes van a tener ahí un grupo en Telegram. Y creo que ya. Bueno, si se me olvidó algún anuncio más, pues mañana, mañana lo platicamos. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.